25 con el año 25, más 485, tanto artículo 24 con el proceso 5058, el 1480, 2011, el área de otras constituyentes, marco de referida, expediente número 2024-051-864. Parte demandante, Getty Bustos, partes demandadas, Banco Avilla, simulada por pasiva, Banco Caja Social. Ya entra presente inteligencia, Armando Enrique Sánchez, funcionario del área de actores, sentado para tal fin, ya que le corresponde a la tabla 10, contemplar el artículo 392 del Código de Proceso, concreto la etapa 18, suplemento artículo 373, dejando la opción que se ha tomado un receso con el fin de emitir la sentencia respectiva, conforme a la consideración ayer expuestas por las partes. Día de la, con el fin de atender la diligencia y con el fin de dejar registro de grabación, señora Heidi, por favor, identifique el nombre completo, número de cédula. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Heidi Ginette Bustos Real, mi cédula es 1012-435-711.
Por favor, decimos a la cámara su documento, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctora Alejandra, por favor, por parte de Banco Avilla, identifíquese.
Muchas gracias, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Alejandra Romana Preto, identificada con cédula de ciudadanía 1019-918-200. De la ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional número 433-826 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como poder judicial de Banco Comercial Avillas. Muchas gracias.
Por parte de Banco Caja Social, doctor Osvaldo, por favor, identifíquese.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681-790, lo cual exhibo por ambas caras. Y portador de la tarjeta profesional número 386-369, actuando el día de hoy como apoderado del Instituto de Banco Caja Social.
Muy bien, procede el despacho mediante a emitir la sentencia respectiva, indicando que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor del asunto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales procede a emitir sentencia conforme al proceso de erradicación 2024-051-864, siendo pues del caso indicar que conforme a la acción de protección al consumidor que se encuentra consagrada en los artículos 58 de la ley 1480-2011 y 24 del Código del Proceso, la señora Heidi Ginette Bustos Real demandó a Banco Avevillas y al proceso al cual fue vinculado por pasiva Banco Social, pretendiendo entre otras las siguientes solicitudes. Solicita que se obligue al Banco Avillas al reintegro de la suma de 1.700.000 pesos, vincular a la investigación de Banco Social identificado con NIT terminal 335, vincular al proceso de investigación el conjunto residencial Abadía del Bosque PH y vincular al proceso de investigación PC y vincular al proceso de investigación de Humano. Fecha de caso indicar que a lo largo del proceso frente a las vinculaciones, el despacho en su oportunidad se pronunció y frente a tal situación, pues es de caso indicar que el extremo pasivo conformado hoy dentro del contractorio pues corresponde al Banco Avillas y Banco Caja Social, situación que tuvo desarrollo a lo largo de la diligencia. Para el presente caso, la parte demandante, a lo largo del proceso, en su escrito introductorio, como en sus interrogatorios de parte, ha señalado que su reclamación gira en torno a una operación realizada por la suma de 1.700.000 pesos, operación que desconoce la actora. Por lo anterior, pues se encuentra el despacho que la operación que aquí nos corresponde analizar y estudiar corresponde o estriba o gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro. Para todos los efectos, téngase que el negocio jurídico de controversia gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro. Respecto al contrato de cuenta de ahorro, el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de cuenta mandatario a la persona de cuenta viente autorice, evento en que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es de caso indicar por parte de este despacho que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las actividades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco puede perderse de vista que el interés público que cobija la actividad financiera está incorporada a regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97, 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio de la profesional que ejerce su actividad impone. Deberes de conformidad con la F, el artículo 5 de la Ley 378-9 constituyen elementos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero durante todos los momentos de su relación con la entidad, como lo establece ese canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que te corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas prioritarias de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés privado que la actividad financiera y comporta. Artículo 365 de la Acción Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecido en el ámbito del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Todas las medidas son de correlación de los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de calidad literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la Ley 328 de 9, incorporando el artículo 5 de la Ley 328 citada un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección mediante durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad profesional ejerce un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva anunciada de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para el ente asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como una buena práctica de protección al consumo financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a las cláusulas aducidas que limitan o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad que se les reporta, experiencia profesional, poder negociar la ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera comporta un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones de su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se está en juego es su propio patrimonio. Súmese a como si estuviera la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016 en radicación 0500-3103-001-2008-03112, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, atendiendo la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su riesgo y el funcionamiento de los que el servicio ofrece, el interés público que en ella existe, el funcionamiento exigido en la entidad y el provecho de sus operaciones, obtiene los riesgos de las pérdidas por las acciones electrónicas corridos por cuenta y por los cuales deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la pena de mantener reservada su clave al portante transaccional. Desde luego que consumada la defraudación para exonerarse de la responsabilidad debe probar que esto ocurrió por cuentavientos dependientes que con su actual dieron lugar al origen de los retiros de su cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometen sus recursos. Pues amén, es de este quien está, tiene el control del mecanismo que le permita hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los software especializados con los cuales cuenta. La culpa incumbe demostrar a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la fe a una buena fe, etc. de culpa. A nueva de ellos, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia S-651-77 del 18 de diciembre del 20 del magistrado por entero Luis Alonso Rico Porta. La Corte Suprema de Justicia estableció. Se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arriba a la misma conclusión, donde se cancelará el contrato de depósito de cuenta o corriente o de banco o de la administración de estos. El banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros de la tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es cosa natural al negocio, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación cuenta-banco-cuenta-cliente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad, usuario, algo que sabe, las normales, algo que se tiene como los tokens. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el contribuyente dispone por cualquier medio de los recursos captados en de las medidas del recurso corriente, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con su efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación de entidad de móvil, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales en la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la sola prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en las demás supuestos del fraude bancario, realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado caso 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como se indicó, ya se anotó únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues a uno de los regímenes objetivos es necesario demostrar que ha hecho dañoso se atribuirá la conducta a la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse a la carga indemnizatoria que se indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, como en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para referir a canales consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues él fue quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto que la custodia de sus elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendrá como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de la entidad propios de los canales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que, a efectos, tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, pues corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta material probatorio con el fin de determinar y establecer el incumplimiento contractual de las partes dentro del presente contrato y dentro de sus obligaciones que a cada uno le correspondía desde su perspectiva y bajo su óptica cumplir. Lo anterior, teniendo en cuenta la negación indefinida a tenor de lo expuesto en el artículo 167 del Código Penal del Proceso, relando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Así las cosas, pues se encuentra el despacho. Para el presente caso, pues que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de las entidades Banco Avellas y Banco Caja Social con la operación realizada el día 15 de diciembre del año 2023 y que afectó el saldo de la cuenta de ahorro de la cual es titular la señora Heidi Ginet Bustos Real en Banco Avellas, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Sea lo primero indicar que para el presente caso, conforme al interrogatorio de parte realizado a la demandante, esta indicó pues que en efecto para el momento de las para el momento en que ocurrió la operación espuria o discutida, ella se encontraba haciendo una serie de operaciones. Esta situación fue confirmada en su interrogatorio de parte e inclusive señaló que previamente había realizado una serie de operaciones. No obstante lo anterior, que para el momento en que se realizó esa operación o que ella estaba realizando una operación distinta y que pues bajo su sorpresa pues transcurrió esta operación. Bajo ese contexto se le solicitó a la institución bancaria que aportara el informe de seguridad y en ese el informe de seguridad con el fin pues que aclarara pues en efecto los elementos que comprendían y se realizaran la operación aquí objeto de debate. Bajo ese lineamiento, bajo ese informe de seguridad, se señala lo siguiente: la Gerencia de Seguridad y Servicio de Seguridad de Avevillas adelantó el respectivo proceso de investigación a través de los registros transaccionales de los extractos de la cuenta afectada y mensajes y notificaciones de alerta. A continuación, encontrará el resumen de análisis realizado a sus movimientos en los canales de internet banca de los productos asociados al mismo. Posteriormente encontrará la descripción detallada de cada parte de la investigación. Resumen, para el ingreso del portal PBB requería autenticación usuario y clave, y para la recepción exitosa de las transacciones como segundo mecanismo de autenticación exitoso se reenvió, se envió un mensaje de texto con código numérico de 8 dígitos clave temporal al número telefónico número 350-406329. El detalle se encuentra en el numeral 2.1. Igualmente, frente a este caso, pues también se le preguntó a la institución bancaria que frente a este, a estas operaciones, si había habido algún cambio de datos relacionados con la cuenta de ahorro, indicó que no. La institución bancaria es un interrogatorio de parte y bajo eso pues también remitió una serie de elementos correspondientes a los mensajes enviados esos días, sin que se avisara que entre los mensajes remitidos hubiese algún cambio del abonado telefónico. Bajo ese contexto, ese bajo lineamiento, pues se encuentra el despacho que para el curso de las operaciones pues, se requerían varios elementos de autenticación. En concreto, aquí la clave OTP, que es el elemento de autenticación fuerte, elemento pues que no le puede concluir al despacho, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual la demandante se encontraba realizando una operación que para la operación requería la autenticación, que para su autenticación requería en efecto loguearse y adicionalmente usar una clave OTP, pues que en efecto para el curso de las operaciones fue necesario el acceso a esa OTP de la operación que ella estaba en ese momento efectuando, situación pues que no puede ser en ese escenario bajo la óptica del establecimiento bancario, y en ese sentido el despacho declarará probada la excepción denominada por Banco Avillas incumplimiento del contrato por parte de la demandante por la omisión de las medidas de protección por las razones anteriormente expuestas. Ahora, no obstante lo anterior, el despacho quiere hacer claridad que de conformidad al régimen financiero establecido o al régimen legal establecido, las entidades financieras no solamente se pueden eximir de responsabilidad, dado que en cabeza de ellas se sigue una serie de operaciones en un requerimiento de un nivel de seguridad y calidad en la prestación de sus servicios contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera con las que se busca mitigar los riesgos propios de la actividad que asumen en el en su ejercicio profesional y de la cual consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o representen peligros para el cumplimiento de sus contratos, de sus obligaciones contractuales. Entre ellas, especialmente relevante para análisis que ocupa el despacho, las consistentes en uno establecer el procedimiento para bloquear los canales o instrumentos para la recepción de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten, a un número de intentos fallidos por parte de un cliente, 2. Elaborar un perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos de confirmación oportuna de las operaciones materiales que no correspondan a sus hábitos numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Frente a las anteriores obligaciones, empezará el despacho de cabeza a estudiar el análisis realizado por parte de Banco Avillas. Frente a este aspecto, encuentra el despacho que, conforme al soporte indicado por la parte demandante en su escrito introductorio, la operación curso conforme a una transacción PSE bajo el CUS 33999939-2204, valor 1.700.000 pesos, Banco Caja Social, y dice estado de operación aprobado. Bajo ese contexto, el despacho realizó también los soportes de acá el testigo, en este caso la propiedad horizontal receptora de la operación, encontrando el despacho que si bien se aportaron dos soportes de pago que había realizado el propietario titular del inmueble o a quien le correspondía realizar dicho pago para la operación del 15 de diciembre, el número de CUS coincide, por lo que ahí pues el despacho no encuentra ninguna anomalía por la cual pueda derivar alguna responsabilidad. Ahora bien, el despacho también preguntó, indagó si hubo datos o modificación de datos, de lo cual ya el despacho se mencionó previamente, sin que haya encontrado alguna modificación de los datos. Ahora, finalmente, es importante señalar que pues, esta situación o la manifestación del interrogatorio, lo indicado en el interrogatorio de parte, pues guarda coincidencia con el registro de mensajes que fue remitida por la institución bancaria con ocasión de su contestación de la demanda. Finalmente, pues le resta al despacho establecer si las operaciones se encontrarán determinadas dentro de las costumbres transaccionales. En ese orden de ideas, pues el despacho lo primero que tiene que aclarar es que la operación cursó por un valor de 1.700.000 pesos, que la hora que cursó fuera 2:38 en 15 minutos y que el canal que se utilizó fue pago PSE. para ese aspecto y mirar si en efecto la operación se encontraba dentro de la costumbre transaccional, pues el despacho deberá revisar los aspectos propios del hábito que pueden constituir, como son el monto, el número de operaciones transcurridas en el día y el canal. Para tal fin, téngase en cuenta que la institución bancaria aportó con destino al presente proceso copias de los extractos y copió extractos del mes de julio a septiembre de 2023 y de octubre a diciembre de 2023 con ocasión a su contestación de la demanda, considerando el despacho pues que este es un interregno importante y pues que en efecto varía las operaciones que previamente realizaba la consumidora con uso a su canal o con destino a sus elementos transaccionales, en este caso su cuenta de o su contrato de depósito. En ese orden de ideas procederemos a revisar primero las operaciones del extracto de julio a septiembre del 23. Encuentra el despacho que para el 6 de septiembre de 2023 se habían realizado cuatro operaciones por canal PCE, las cuales eran por valores de 110.000, 244.000, 25.000 y 165.000 pesos, sin que el despacho encuentre que ese valor de ese día llevara a la suma del 1.700.000, que es la operación aquí discutida. Por lo que frente a este extracto, pues el despacho encuentra que los movimientos de este extracto pues no corresponden a, no, las operaciones no se encontrarán dentro de las costumbres transaccionales. Dentro del extracto de octubre y diciembre del año 2023, encuentra el despacho que hay más movimientos por concepto de PCE y encuentra los siguientes. Se encuentra en efecto el 5 de octubre, uno por 299.973. La usuaria hace uso del canal, pero el monto no es suficiente. Para el 6 de octubre del año 2023 hay nuevamente las operaciones realizadas por PCE, hay por lo menos cuatro operaciones por 436.465, 88.371, 25.019, 33.000 pesos. Nuevamente estas operaciones pues no, si bien utilizan el canal PCE y hacen varios movimientos, por monto no corresponden a las operaciones objeto de debate. O por lo menos no se acompasan al monto de la operación aquí discutida. Operaciones del 7 de octubre del año 2023, 50 mil pesos, 477 mil, 240 y 116 mil, 667. Igualmente, en idéntico sentido, hay varios movimientos, pero no alcanza al valor, por lo menos de la operación del 15 de diciembre. Téngase en cuenta que el 15 de diciembre también se habían realizado otras operaciones previamente, lo cual hace parte del alertamiento que debió haber tenido la institución bancaria. Pero continuamos, y ya el despacho más adelante se detendrá sobre ese aspecto. 3 de noviembre del año 2023, 127.140, 25.017 y 301.352. El despacho encuentra que esas operaciones pues no son suficientes en efecto para realizar el monto de la operación. Es decir, la operación, no, esas operaciones de ese día pues no eran no era por la cifra de la operación espuria o discutida. 4 de noviembre, de 2023, nuevamente aquí hay cuatro operaciones por 10.132.498, 378.880 y 330.000 pesos. En idéntico sentido, las operaciones no alcanzaban a la suma siquiera de la operación desconocida. Para el 5 de noviembre igualmente hay dos operaciones, 204.116.000. Para el 11 de noviembre de 4.000 y 30.000. de noviembre 21.990. 15 de noviembre 10.000 pesos. 16 de noviembre 140.000. Y acá el 16 de noviembre hay varias que corresponden a las siguientes sumas: 154.251, 127.140, 7.000 pesos y 20.000 pesos. Para el 20 de noviembre igualmente hay varias operaciones, en este caso 14.491.982, 420.184. 21 de noviembre 35.000 pesos. 24 de noviembre 10.000 pesos, 27 de noviembre 300.000 pesos, 30 de noviembre 20.000 pesos, 1 de diciembre 12.000 pesos, 3 de diciembre, 75 mil pesos. 6 de diciembre, 26 mil pesos y otra de 7 mil. 12 de diciembre, 30 mil pesos. 15 de diciembre. Para el 15 de diciembre, que son las operaciones discutidas, pues está la operación de 1.700.000 pesos, pero previamente se habían realizado operaciones por 466.956 pesos, 300.625 pesos y 127.140 pesos. Por lo que, realizadas las operaciones previos a las operaciones del 15 de diciembre del año 2023, si bien el despacho encuentra que la consumidora hacía uso del canal y hacía uso de varias operaciones, lo cierto es que el monto resultaba ajeno a las costumbres transaccionales de la consumidora, por lo que la institución bancaria debió haber realizado las activaciones y los protocolos de seguridad e impedir y realizar el bloqueo de las operaciones correspondientes y haber realizado la verificación de la operación, situación que pues en este caso no se encuentra acreditado que haya acontecido. Por tal situación, pues el despacho encuentra comprometida la responsabilidad de la institución bancaria y ordenará la restitución de la suma de 1.700.000 pesos conforme a la cápita de presentación de la solicitud de la demandante. En ese orden de ideas, el despacho declarará no probadas las excepciones denominadas por parte de Banco AB Villas como culpa de la demandante, cumplimiento del Banco AB Villas en la seguridad y calidad de la información y utilización de múltiples UTPs que posibilitan detectar las operaciones sospechosas por razones expuestas. Ahora bien, frente a la responsabilidad de la institución bancaria Banco Caja Social, el despacho encuentra que el punto, el nexo de que generó la responsabilidad contractual se encuentra en cabeza de la institución bancaria AB Villas, puesto que dentro de las operaciones que se generaron fue Banco AB Villas que tenía la posibilidad de realizar el bloqueo y control de la operación. Situación pues que ocurre en el campo de gestión de la responsabilidad de la institución bancaria Banco AB Villas y no en Caja Social. Bajo ese sentido, bajo ese lineamiento, el despacho declara probadas la excepción denominada incumplimiento del contrato de la parte de demandante por omisión de la medida de autoprotección. Perdón, declarar probada la excepción que Banco AB Villas tituló. Permítame un segundo, por favor. Inexistencia de responsabilidad de Banco Caja Villas, perdón, inexistencia de responsabilidad de Banco Caja Social que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Finalmente, no habrá condena en costas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código del Proceso. Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones Judiciales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción que propuso Banco AB Villas como incumplimiento del contrato por parte del demandante por omisión de autoprotección por las razones expuestas. Segundo, declarar probada la excepción que propuso Banco AB Villas como incumplimiento del contrato por parte del demandante por omisión de deberes de autoprotección por las razones expuestas. Tercero, declarar no probadas las excepciones que Banco AB Villas tituló como culpa de la demandante, incumplimiento de Banco AB Villas en la seguridad y calidad de la información utilizada de múltiples obligaciones y que posibilitan detectar las operaciones sospechosas por las razones expuestas en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco AB Villas en los términos de esta providencia de los precios sufridos por la señora Gitti Ginés Bustos Real como consecuencia de la operación realizada el 15 de diciembre de 2023 con cargo al producto cuenta depósito terminada en número 8669, de la cual es titular la señora Heidi Ginés Bustos en Banco AB Villas. Por las razones expuestas en esta sentencia. Cuarto, condenar a Banco AB Villas de los 20 días a los siguientes, a partir de la notificación de esta providencia, a pagar a la señora Gitti Ginés Bustos Real la suma de 1.700.000 pesos. Vencido ese término, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en sentencia deben ser acreditados por el Banco AB Villas dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la expresión de plazo otorgado, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede conceder la sanción de que trata el número 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sexto, legales más pretensión de la demanda. Séptimo, sin condenar en costas. Ejecutoria de sesión por secretaría, archives el expediente. La anterior decisión se notifica en estado. Doctora Alejandra, doctor Osvaldo, doctor, señora Heidi, les doy el uso de la palabra. Si hay alguna manifestación, resuelvo. Si no, vamos por terminar este asunto.
Ninguna manifestación, doctor.
Bueno, yo quiero pues que me vuelva a repetir. En este caso, el Banco de Villas me debe devolver el 1.700.000, ¿sí?
El despacho le dio un término de 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación para que realice la reclamación.
Listo, sí, señor, ya me quedó claro.
¿Alguna manifestación adicional? Si no, doy por terminado este asunto.
Doctor, perdón, una pregunta. En el resuelve no queda la ausencia de responsabilidad por parte de Banco Caja Social. O ya con lo que en las consideraciones.
No, el numeral segundo lo indicó, declarar probada la excepción que propuso Banco Caja Social, inexistencia de responsabilidad de Banco Caja Social que sustenta las pretensiones de la demanda por los hechos de derecho y causalidad.
Ah, listo, doctor. No, sin ninguna más, otra manifestación, muchas gracias.
Bien, con permiso, buen día. Gracias.
Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego, señor juez.